Seguimos con más.
Seguimos con más.
Restos diurnos.
Seguimos en Restos Diurnos, aquí episodio 6, y ya estamos con las coordinadoras del taller de lectura Relatos Inquietantes Argentinos. Contamos con la presencia de Lucía Feuliet, no sé si lo pronuncié bien, eso te iba a preguntar antes.
Sí, pero es complicado, pero no importa, aceptamos cualquier tipo de pronunciación.
Perfecto, y Ana Karina Cremona.
El mío es bien simple, sí, es así.
Y bueno, hay que complementarse ahí, ¿viste?
Está muy bien. ¿Cómo les va, chicas? Gracias por venir.
Bien, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia.
Y gracias a vos por invitarnos.
Sí, obviamente.
Bueno, chicas, cuéntenme de qué se trata este taller de lectura, cómo surge.
Bueno, mira, nosotras lo propusimos en el marco del Festival Internacional de Policial Negro Córdoba Mata. Teniendo en cuenta, bueno, que queríamos generar un espacio para la lectura, para el debate, para compartir, para disfrutar también, uh-huh. Que también sea un espacio interdisciplinario. Entonces, invitamos a actores que van a ser los que leen los relatos y después nosotras invitamos al debate y a compartir las reflexiones sobre esos relatos en base a ciertos ejes, ciertas temáticas que van guiando cada uno de los encuentros. Bueno, así que en el marco de este festival internacional, que siempre se desarrolla en septiembre, en el marco de la Feria del Libro, hemos empezado con esta actividad para ir abriendo el fuego, digamos, del Córdoba Mata, con estos relatos inquietantes.
El Córdoba Mata ya va por su cuarto episodio y la idea es que el Córdoba Mata se extienda más allá de la Feria del Libro. Por eso empezamos antes. Que no quede solamente en el marco de la Feria del Libro, sino que tenga cierta autonomía, y de ahí que nosotros propusimos este taller también en el marco de este encuentro ampliado.
Bueno, qué interesante. O sea, es un trabajo que le llevó, ¿cuánto tiempo más o menos?
Y meses. No. Meses, y nos lleva mucho tiempo intensamente, sobre todo estos últimos días, porque no es solo la cantidad del tiempo, sino es la calidad del tiempo que claro. Le dedicamos al taller. No, pero seriamente sí, lleva tiempo, porque la lectura de los relatos, que pudiéramos coordinar una serie de ejes que fueran interesantes para el público. Además, buscamos autores que fueran medianamente contemporáneos, que estuvieran vivos, fue uno de los criterios, autores vivos, autores argentinos que pudieran cruzar el género policial con otros géneros, el fantástico, el horror, el terror, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nos costó, después tuvimos que elegir dos cuentos por jornada, claro, por encuentro, que también nos costó, no nos poníamos de acuerdo, pero bueno, lo logramos. Y sacamos este programa adelante, que para nosotras es un desafío. Es un desafío porque son textos muy lindos, son textos que hay que resignificar y que proponen lecturas diversas de cada uno de los ejes. Por ejemplo, el eje de la dictadura, que fue el primer encuentro, el 30 de marzo, hicimos el encuentro sobre miradas desentradas de la dictadura militar. Y ahí trabajamos dos cuentos que la verdad que son muy lindos, muy interesantes: Infierno Grande, de Guillermo Martínez, y La Hostería, de Mariana Enríquez. Y lo pensamos con mirada descentrada porque pensamos estos lugares que eran pueblos del interior, en la que aparecían hechos extraños, y cómo desde ahí podíamos ir reflexionando hasta esta representación social de lo que es la dictadura militar. El texto de Mariana Enríquez se editó el año pasado, así que lecturas muy actuales, y bueno.
La idea también era no solo acercar a la gente a textos que por ahí no son tan clásicos o tradicionales, sino además abrir las puertas a gente que no está acostumbrada a ir a este tipo de eventos. Tuvimos mucho más público del que pensábamos, del que habíamos previsto, Y de hecho tuvimos una muy buena recepción ese día. La gente realmente participó y hubo lecturas muy interesantes de parte del público, que por ahí no estaban previstas por nosotros o estaban relativamente previstas, pero se abrieron nuevas puertas. La verdad que estuvo muy interesante.
Qué bueno. Sí, había visto unos perdón, unos posteos donde decían que se quedó gente afuera.
Exactamente. ¿Sí?
Eso me imagino que debe haber sido porque por ahí la literatura negra, si se quiere, o el policial y demás, es como que siempre no tiene tantos adeptos, pareciera, o que están ahí como más diseminados. Y de golpe calculo que, supongo que ustedes dijeron, bueno, van a venir tantas personas.
Sí,
y
nunca nos imaginamos.
No, es que aparte de este tipo de eventos no suele traer mucha gente, todo lo relacionado a talleres de lectura o no sé, presentaciones de libros, propuestas de este tipo no atraen más de 20 personas, 25, y la verdad que llenar un lugar con 60 personas y que encima quedara gente afuera fue increíble para nosotros. Y en ese sentido, bueno, estuvo bueno y agradecemos mucho a la gente del Archivo Provincial de la Memoria que nos recibió en ese espacio y la verdad que se han portado muy bien, prepararon el sonido y se hizo todo lo mejor posible que se pudo, contando con las condiciones climatológicas que no nos ayudaron.
Sí, llovía.
Bueno, y ahí está entonces. Bueno, sería el clima de las lecturas también. Tómenlo por el lado positivo.
Sí, 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 por supuesto.
No, fue muy positivo.
Tenemos todo un equipo detrás que hace bastante tiempo que está trabajando con el Córdoba Mata, que la verdad que es un festival que tiene una calidad internacional y una calidad intelectual, literaria, unas figuras internacionales que es muy importante y que viene trabajando e incrementando su calidad año tras año. Así que bueno, eso también por supuesto que tiene su peso. Este festival es dirigido por Fernando López. Y bueno, hay todo un equipo de trabajo, Guillermo Bauden,
Leandro Calle, Leandro Gastón Calle. Trenzal. Hay bastantes personas comprometidas en el comité organizador, digamos.
Que también, obviamente, que eso tiene que ver con la cantidad de gente y la convocatoria. Claro. Así que bueno. Y las radios, como ustedes, que nos invitan a contar nuestras experiencias.
Qué bueno eso. Sobre todo de la política que ustedes emplearon de los autores, entre comillas, desconocidos, es decir, los que no son clásicos, digamos, que es la típica para usarlos de gancho, para uh-huh. decir, mira que vamos a hablar de fulano, de mengano, entonces por ahí siempre están los estudiosos, entonces se van y se prenden. Qué bueno que la gente haya rebalsado el lugar de alguna manera, digo, pues se queda gente afuera.
Sí, es verdad. Sí.
Y es de algo que no hay no está ese gancho literario, el comercial, claro. Si se quiere.
La verdad que el gancho lo buscamos más que nada en poner en juego temas que son muy actuales y que son inquietantes en sí. El próximo encuentro lleva como título Bestias Cotidianas y como subtítulo Figuraciones de la Violencia Animal contra los Débiles. Y bueno, tiene un poco esa idea, ¿no? De ir buscando qué aparece en esta sociedad capitalista un poco en crisis y cómo empiezan a aparecer las figuras de la violencia y esas figuraciones de la violencia y quiénes son los débiles y quiénes son los que toman en su piel esta violencia y cómo, cuáles son los modos de representar esto. Y después, el 27 de abril, el encuentro se llama Niños Ausentes y reflexiona en torno a la infancia, lo siniestro, en relatos sobre desapariciones infantiles, de niños y adolescentes en realidad.
Y está el encuentro que reprogramamos, que es el que tuvimos que suspender por el paro, que pasó el 4 de mayo, y ese se llama Sexo Fuerte. Y ahí lo que vemos es el crimen como respuesta a la violencia de género y transgresiones a estereotipos. En esa oportunidad trabajamos. Ahí nos fuimos a los clásicos, porque tomamos un cuento de Abelardo Castillo, que es clásico, uh-huh. y otro de Angélica Gorodischer. Entonces son como figuras reconocidas dentro del ambiente literario argentino, pero por ahí no son Borges, no son Bioy Casares, no son tan tradicionales, por decirlo de alguna forma. Entonces nos dan más libertad para trabajar con ellos, para jugar con ellos en cuanto a temáticas y a debates sobre lecturas.
Bueno, buenísimo entonces. De las temáticas de la que viene ahora, del segundo encuentro, que en realidad sí. No sería el segundo, así sería, ¿no?
Sería el tercero.
Sería el tercero.
Bestias cotidianas.
Bestias cotidianas. ¿Cuáles son los cuentos y las...?
Bueno, tenemos cuentos de autores cordobeses. No nos gusta tu rostro, de Fernando López, que es quien dirige el Córdoba Mata. Bueno, Fernando tiene novelas que han ganado muchos premios. Su novela más conocida es Arreón sobre los años, que es sobre Malvinas. Así que desde allí en adelante, digamos, es un escritor que ha producido mucho y que ha sido reconocido en otros países. Y en Argentina también. Y después tenemos La niña y el lobo, de Guillermo Orsi, que es también un autor cordobés que tiene...
Es cordobés por adopción. Él es de Buenos Aires.
Sí.
Pero vivía acá.
En el interior. No recuerdo bien dónde, pero...
Y ha ganado, Orsi también ha ganado muchos premios, entre ellos el Hammett. Entonces es una figura de renombre dentro del policial negro. Así que nos pareció muy interesante también tomarlo a él.
Y va a leer el actor Horacio López en esa jornada. Así que bueno.
Bueno, seguramente Guillermo se va a hacer presente porque...
Esperamos. Estamos inquietadas por su próxima presencia.
Buenísimo. Está bien, es todo parte, son los sentimientos acorde a lo que van manejando, ¿no?
Por supuesto, sí.
Después, en el encuentro que sigue, ¿cuáles serían las temáticas? O sea, ¿los recordamos?
En el encuentro Niños Ausentes, que gira en torno a la infancia, lo siniestro, vamos a trabajar con La canción que cantábamos todos los días, de Luciano Lamberti, y Bajo tierra, de Samantha Schweblin. Estos son dos autores centrales para lo que es la literatura contemporánea en relación al fantástico, al género fantástico.
Sí, y bueno, y Luciano justo es de estas tierras, así que bueno.
También, y va a leer el actor Mauro Alegret.
Y en el último, el de Castillo y Gorodishar, va a leer Laura Fobio. Así que nos damos el gusto de contar con actores que nos lean los cuentos. ¿Qué más podemos esperar?
Buenísimo, sí, las interpretaciones y demás.
Sí, se genera una dinámica muy linda con el tema de las lecturas de los actores, que es algo que, bueno, nos aportó el equipo de trabajo, porque con Ana no lo habíamos pensado. Y ellos sugirieron esta participación de actores. La verdad que el primer encuentro se dio una atmósfera muy linda con el trabajo vocal de los autores, el trabajo sobre el argumento, sobre los modos de decir y la escucha paciente y disfrute de los asistentes.
Sí, es cierto. Por ahí justamente el actor le da esos tonos, los ritmos y demás, que por ahí tal vez... Alguien que lee por ahí más monocorde, capaz que la historia es maravillosa, pero no te termina de enganchar y un poco uno lo que quiere es eso, ¿no? Si
tal cual. Es distinto a que te la cuenten.
Sí. Leyó Alejandra Garabana al final del taller, que leyó muy, muy lindo, un relato muy fuerte sobre
una entrevista, es un capítulo de un libro de Miguel... De Miguel.
Sí,
me olvidé el apellido de Miguel.
Ana, ¿ves? Me interrumpí y encima te falta el apellido del autor. No, sí, leyó un relato de vida sobre algo que había ocurrido ahí en el Archivo Provincial de la Memoria. Y después Gustavo Chiafitela, que tiene como una voz así súper grave, como de ultratumba, ¿sí? Leyó el primero de los relatos, que también la puerta nos dio miedo a todos. No sabemos si la voz de Chiafitela o
nos
el
sentíamos
relato.
Perdidos en la hostería.
Sí.
Qué bueno que una voz en un lugar que tal vez no estaba ambientado, porque eran luces comunes, supongo, como acá en el estudio, una luz así, nada de... No hay una ambientación ni nada, sí. Sin embargo, una sola voz y una interpretación te lleva, por ejemplo, a
Suman mucho. Sí. Una lectura suma mucho a la interpretación y a la forma por ahí de adentrarse en las ficciones.
Te transporta. Eso. Hay voces que transportan, hay interpretaciones que transportan, y nuestras lecturas también transportan, y las lecturas de los asistentes también, por supuesto, que todos tienen su aporte, todos tienen su mirada. Había gente que había vivido la dictadura militar, había generaciones muy jóvenes, y ese espacio de poder compartir y generar sentidos colectivamente a partir de ese tipo de lectura, de debate, la verdad que resulta muy interesante. Bueno, a nosotras nos gusta. Está claro, nos dedicamos a eso.
Lo hacemos por el placer propio primero y después, bueno, intentamos transmitir un poco al resto.
Bien, o sea que prácticamente ya creo que están craneando la segunda parte de este ciclo, de alguna manera.
Es más, tenemos hasta la cuarta parte. Cuarto episodio de Relatos Inquietantes 4. Después,
en
bueno,
Netflix.
De a poco. La cuarta temporada.
Está bien, entonces, o sea, sí, está sí. Más que pensado, o sea, se nota el gusto, está clarísimo que
está claro que nos gusta.
Sí, es que tuvimos que hacer una selección bastante grande para llegar a estos cuentos, porque teníamos, uy, mirá, metamos este, mirá qué bueno este, pero no
se puede.
Eran dos, eran dos por encuentro y hubo que recortar bastante.
Y bueno, son los gajes del oficio de hacer un...
Un día podemos venir a leer un cuento acá, hacer una lectura. Y bueno, existen las radionovelas, ¿por qué no los radiocuentos?
Claro, ahí está, me interesa la idea. Acepto la propuesta.
Bueno.
No lo digo para después decir, no, esto fue algo para decir al aire. Chica,
para
desafiar. No,
acepto. Bueno, queda el compromiso entonces acá.
Muy bien.
Bueno. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Todos los éxitos, que se siga llenando el Archivo Provincial de Memoria.
Ojalá.
Y bueno, gracias por haberse acercado.
No, muchas gracias por invitarnos, por escucharnos. Nosotras nos encanta hablar, así que...
Sí, gracias a vos también y gracias a toda la gente que se hizo presente en el encuentro y esperamos que siga yendo a disfrutar de estas lecturas. Porque para nosotros también es muy lindo ver que la gente se compromete con esas cosas.
El apellido de Miguel es Robles. Se nos había borrado, tuvimos un momento ahí. Comprendan que tenemos muchos actores, autores en la cabeza y bueno.
Y poca radio.
Nos pusimos nerviosos, un blanco mental.
Bueno, sí. Siendo que puedo cerrar todo bárbaro, que no se quedaron con eso para...
Acá atragantado.
Lo podían decir al aire. Chicas, nuevamente gracias y bueno, hasta otro momento.
Te esperamos. Te esperamos en el taller.
Bueno.
Vení a inquietarte.
Nosotros seguimos con más Restos Diurnos y seguimos con más música.
Estás escuchando Restos Diurnos. Ya volvemos.
Cuando está mal, si su cuna fue triste agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Nadie le dijo que venía primero, ya que teléfono contestar. Gente sucia encontró en su ruta, y a hierro y fuego aprendió a jugar. La calle es su lugar.
Helping the kids out of their coats, the way the babies haven't been born. Oh.
En este pequeño momento de Restos Diurnos les voy a tirar algunos tips para estos días, para que puedan ir y divertirse y recorrer y etcétera. Oscuro Lado B, esta obra va a estar en Teatro La Luna, acá en Pasaje Scuti 915. Este viernes a las 21:30, esta obra protagonizada por Mónica Nazar, una de las encargadas de la histórica... del histórico Teatro de la Chacarita, ya en Jacinto Ríos 1449, se va a trasladar desde Barrio Pueyrredón hasta La Luna, es decir, hasta Güemes, para hacer esta obra que ya viene desde hace un tiempito, y para que la vayan a disfrutar. Oscuro Lado B en Teatro de la Luna, Pasaje Scuti 915, este viernes a las 21:30 horas. También tenemos la presentación de Las Intemperies del Mar, de Diego Roel, este miércoles a las 20 horas en Cocina de Culturas. Esto es en Julio Argentino Roca 491. ¿Sí? Les recuerdo que en breve nada más vamos a estar charlando con el autor de Las Intemperies del Mar, es decir, con Diego Roel, en un ratito. Pero les recuerdo, por supuesto, este miércoles 20 horas en Cocina de Culturas. Y lo va a presentar a este libro una de las invitadas de la primera temporada de Restos Diurnos, Elena Aníbal. Y por último, también tenemos otra obra para que puedas disfrutar este jueves a las 21:30 horas. Humanos, Poética del Desconsuelo. Esto es en el Teatro de la Chacarita, en Jacinto Ríos, 1449. Humanos, Poética, Poemática del Desconsuelo es un procedimiento objetual que tensiona los vínculos entre las cosas y las palabras, con la dirección de Fernando Airaldo y en escena Fabricio Carnero, Emanuel Juet, Joaquín Rodríguez y Agustina Blanc. La entrada es gratis y la salida a la gorra, ¿sí? Acuérdense, jueves 21:30 horas en Teatro La Chacarita, Humanos, Poética del Desconsuelo. Y ahora sí, nos vamos con más música y vamos a escuchar a la inolvidable Violeta Parra con su clásico Volver a los 17 y ya volvemos.
Von einem gewissen Punkt gibt es keine Rückkehr mehr.
A partir de cierto punto no hay retorno.
No hay retorno. Punkt ist zu erreichen.
Ese es el punto que hay que alcanzar.
Franz Kafka.
Volver a los 17. Después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y ay, sí, 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 mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino, es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, 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 lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y ahí sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto como una tibia mañana, al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín al cielo le puso arete, y mis años en 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando como en el muro la piedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí.
Pero, ¿quién logrará domar el caballo de la muerte? ¿Quién tomará las riendas? Desde esta curva del camino, apenas distingo el contorno de las cosas. El horizonte es una huella intermitente. Han partido las caravanas y los niños. ¿Quién domará el caballo de la muerte? Acaban de escuchar a Diego Roel. Diego Roel, poeta de la provincia de Buenos Aires, que ha sido un ciudadano del mundo, un breve ciudadano del mundo, y ahora está en Neuquén. ¿Es así? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Es así.
Bueno, primero gracias por aceptar esta invitación. Diego presenta, como habíamos dicho hace un ratito, el nuevo libro Las Intemperies del Mar, este miércoles en Cocina de Cultura a las 20 horas. Y bueno, le había propuesto, digo, si llegabas un ratito antes, unos días antes a Córdoba, si querías pasar por el programa. Él aceptó encantado y acá está con nosotros para charlar un poquito de, por ejemplo, cómo llega y cómo te atravesó la poesía.
La pregunta,
sí, para empezar, despacito.
Bueno, es una pregunta que podría contestar de muchas maneras, porque el origen habría que rastrearlo en la infancia, supongo, en lecturas. Yo recuerdo mi abuela me leía mucho, yo era muy chico y tendría 6, 7 años y mi abuela me leía algo que yo no entendía, era, para mí era una música extraña, me leía La Divina Comedia en la versión de Mitre y para dormirme, pensaba que me aburría, porque evidentemente yo no captaba algo, la música captaba quizás, pero sí. me fascinaba y creo que es que tiene que ver con eso. Y después mis lecturas siguieron en la adolescencia, sobre todo mi adolescencia neuquina, porque me mudé a Neuquén y quizás el desarraigo, venía de otro lugar, hizo que me refugiara en la lectura y bueno, ahí la cosa se fue profundizando y afianzando y ya empecé ahí a escribir alguna cosa.
Te animaste, digamos.
Claro. Sí.
¿De eso queda? Hay algunos poemas dando vueltas de la parte de adolescencia.
En algún cuaderno quedará que guardo, sí.
Digo, porque, no. Por ejemplo, acá han pasado algunos entrevistados que no, esto desapareció, no quiero saber nada. Hay otros que lo guardan como el divino tesoro de su vida porque es los primeros pasos.
Está como un registro, no tiene valor literario alguno.
No los retocarías, por ejemplo.
No, para nada.
Ahí quedaron. Está bien. Y hablando de retocar, ¿sos mucho de la corrección, por ejemplo? ¿Sos más de lo que sale y unos toquecitos y nada más? ¿O lo dejas macerar un tiempo?
Soy un enfermo mental de la corrección. Sí.
¿Por qué?
Suena fuerte la expresión, sí. Disculpa.
No, está bien.
Pero se entiende.
Se entiende que claramente es algo...
Sí, sí, es patológico, por eso lo de, es... A ver, cada libro tiene su proceso y cada libro es distinto. Este surgió de un tirón, o sea, que lo escribí prácticamente en 2 semanas en un viaje y de alguna manera funciona como una especie de cuaderno de bitácora, ¿sí? Y de diario, es una especie de diario de viaje. Y son, bueno, surgieron esas notas, esos poemas que después, cuando llegué a Argentina... Incluso estando ya en... lo escribí entre Lisboa y Madrid. Yo ya iba corrigiendo.
Sí.
Pero el proceso arduo de corrección fue cuando llegué a Argentina. Y literalmente estuve... no fue un proceso tan largo. Pero fue un mes todos los días... Yo me levantaba muy temprano, no estaba trabajando en ese momento, estaba de vacaciones. Uh-huh. Tuve unas largas vacaciones. Y prácticamente trabajaba entre 10 y 15 horas por día, pero sin parar, en las sucesivas versiones.
10 y a 15 horas, no.
Sí, no dormía.
Entendí ahora la definición ya.
Pero entraba como una especie de... una frecuencia muy extraña que es difícil de describir. Donde cambia el metabolismo, cambia la percepción de las cosas. Es un estado alterado de conciencia, casi. Después sí, uno necesita ese material que descanse un poco, retomarlo desde otro lugar... pero bueno, fue un proceso muy, muy rápido, pero de muchísimo trabajo y de mucha corrección.
Y todas, o sea, estas estamos hablando del último libro, que es como el, por lo que vos me decís, es como el más rápido, si se quiere, o sea, 2 semanas, un mes.
No, me pasa algo extraño, en realidad en todos los libros no escribo todos los días. Ajá. Yo puedo estar mucho tiempo sin escribir, pero cuando escribo es que tengo como una especie de visión general del libro, veo la idea, el concepto y después es solamente plasmarlo. Es como que, no sé cómo explicarlo, pero yo veo el concepto general del libro, no escribo poemas aislados, ¿sí? Bien. Ya tengo la idea general del libro.
Bien. No te, o de, cuando surge esa inspiración, es siempre dentro de ese cuadro que vos te armaste, digamos. No salís de la inspiración, no se va, justamente lo que vos me decís, no hay poemas aislados y no vas a hablar de... Vas a hablar todo relacionado a ciertos temas para no irte de esa estructura, así sería.
Claro, tengo una idea y yo me ajusto a esa idea, ¿sí? Obviamente que esa idea después deriva en algo inesperado, ¿no? Por suerte, ¿no? Y ahí viene lo más valioso, a veces aparece ahí. Pero yo, digamos que ya sé las coordenadas.
Excelente, entonces. Y, por ejemplo, la duración de los otros libros, ¿ha sido así más larga? ¿Ha reposado más tiempo esa estructura, esa poesía igual o...?
Depende, yo ahora tengo un libro inédito que vengo trabajando hace ya casi un año, y el proceso fue totalmente distinto y es como algo mucho más calmo, es como hay... Siempre para mí es un trabajo de orfebrería, soy muy, muy meticuloso. Pero por ejemplo, esto es como que vino ya vino. Después fue pulir, fue retocar, pero de hecho en una semana escribí todos los poemas, ¿sí? Después fue el trabajo, ese mes frenético de sacar lo que sobra, de cotejar distintas versiones, ¿sí?
Qué interesante eso también. El trabajo, porque debe ser... Va, por ahí... No, en este caso por ahí no, porque es tu forma de trabajar. Digo, así medio en general, sobre todo desde la poesía, no salirte de una estructura debe ser, digo yo, así como en líneas generales, medio complicado. Uh-huh. Vos porque ya lo has adoptado, creo, de una manera inconsciente, decir, así trabajo, sale solo y sabés que no te vas a ir. ¿Siempre fue desde lo primero que hiciste, la primera publicación, o lo fuiste adoptando después?
No, creo que siempre ya estuvo dado. Siempre después hay... las experiencias son distintas. Hubo los libros anteriores, sobre todo hay una trilogía donde yo trabajo... es un tema muy específico que implicaba investigación. Entonces hubo un trabajo previo de investigar, ¿sí? Sobre todo yo trabajaba con material de un libro que se llama Via Lucis. Trabajo sobre una mística alemana del siglo XI. Entonces tenía que ver las cartas que investigué. De hecho, había poco material. Entonces, el material se conseguía en Europa nada más. Entonces, yo encontraba lo que podía en PDFs, rastreando. Entonces, ese trabajo fue muy arduo, pero de investigación, ¿sí? Porque yo lo que hice después fue reversionar las visiones que tenía esta mística alemana del siglo XI, Hildegard von Bingen. Entonces necesitaba hacer ese estudio serio, ¿sí? Si bien es poesía, no estaba haciendo un trabajo académico, pero necesitaba estudiar.
¿Por qué? Me da como una curiosidad enorme. ¿Por qué el siglo XI? ¿Qué te llamó la atención que hubo ahí? ¿Un personaje, tal vez, una situación en particular?
Bueno, pasa algo muy... el siglo XI es fascinante, sí. Pero sobre todo la figura de esta mujer, que es una especie de Leonardo da Vinci de la época, uh-huh. Hildegard von Bingen.
Sí.
¿Sí? Ahora es un ícono del feminismo, fue la primer mujer que el Papa la autoriza a dar misa, ¿sí? En esa época, los monasterios... femeninos estaban adosados al monasterio principal masculino y dependían de la autoridad del abad, ¿sí? Ella se rebeló y se fue con sus monjas y lograron construir su propio monasterio, ¿sí? Te estoy resumiendo, pasó sí, las mil y sí, una, sí. ¿No?
Pero, me imagino que sí, porque
complicado después de una gran poder. Resistencia de la autoridad masculina,
sí. El patriarcado.
Exacto.
Que ahí sí que se hacía sentir, sobre todo
claro,
en
sí,
la
en
época.
Época. Claro. Así que bueno, fue muy interesante investigarla y después asumir la voz de ella. O sea, feminizar mi discurso.
Claro.
Dejarme atravesar por eso. Así que fue fascinante.
¿Costó eso?
Sí, claro, sí. No,
¿cuánto, ¿cuánto te llevó en el que vos sentiste, bueno... Ahora sí, o lo más cerca, no sé cómo te verás vos en la autocrítica, pero decir, bueno, ahora sí me siento que llegué a feminizar mi discurso. ¿Cuánto tiempo te llevó eso?
Pasó algo muy raro. Yo, es muy extraño.
Sí.
sentí en mi cuerpo que la había encarnado cuando pasó lo siguiente. Yo, el título del libro es Via Lucis o Via Lucis,
sí.
Una locución latina. Así como está la tradición del Via Crucis, está la tradición del Via Lucis o Via Lucis.
Sí.
¿Bien? Que serían las estaciones de la resurrección. ¿Sí? Cuando Jesús aparece a los apóstoles, bueno, en Emaús, etcétera, etcétera. Me gustaba cómo sonaba. ¿Sí? Entonces, escribo el libro, se publica, se va a presentar y el poeta que presenta conmigo el libro, Enrique Solinas, que había estudiado bastante a Hildegard von Bingen, por eso yo le dije, quería que presentara el libro, cuando termina la presentación se me acerca y me felicita. Che, muy bueno el título, además es un lindo homenaje a Hildegard von Bingen. Digo, ¿por qué homenaje? Bueno, el primer libro de Hildegard von Bingen se titula Svisias Domine, que significa Conoce los caminos, ¿sí? En esa época, estamos hablando de los libros que generalmente habían copias de copias de copias, ¿sí? La época de los copistas. Bien. Una de las copias de ese libro, Svisias Domine, tenía un subtítulo que en las sucesivas copias no se respetó. El subtítulo era Via Lucis, ¿sí? Yo no tenía ese dato, así que yo creo que hubo una especie de transmisión sobrenatural, no sé la explicación racional, pero había una corriente de comunicación con Hildegard von Bingen. ¿Sí?
Qué bárbaro. Claro, sí, es algo inexplicable.
Es inexplicable.
Así totalmente. Se dio. Bueno, antes de seguir charlando, me gustaría que elijas otro de tus poemas y todo tuyo el micrófono. Les recordamos a los oyentes que estamos con Diego Roel.
Acudo a una sintaxis quebrada para decir lo que está oculto y se revela detrás del piar de aquellos pájaros. Esta brisa desvanece las formas que habitó la luz. La noche canta en el día. Hay ecos de lo oscuro en la carne. Toda palabra sobre su lomo lleva el signo y el germen de la muerte. Toda palabra está cubierta de ceniza.
Con nosotros, Diego Roel, leyendo algunos de los poemas del libro que va a presentar este miércoles a las 20 horas en Cocina de Culturas. Este libro escrito entre España y Lisboa. Qué interesante. Aparte, me quedo pensando, estamos hablando de temas totalmente, o sea, disímiles sería la palabra. Un viaje en tren sería, o en tierra, o en auto.
Lisboa, sí. Desde Lisboa a Madrid.
A Madrid.
En tren.
El paisaje.
Maravilloso. Sí, sí.
Ahí hay un libro y después algo minucioso y de estudio que te habrá llevado tu tiempo y demás, uh-huh, con esta feminista alemana del siglo XI. Qué bárbaro, qué... Y en otras publicaciones, por ejemplo, ¿a dónde te has metido? ¿Hasta dónde llegaste?
Bueno, está esa trilogía, llamo trilogía mística, o en realidad es una tetralogía, porque se completa con un libro que estoy corrigiendo ahora, que empezó con Dice Jonás, ¿sí? Donde yo ahí intento encarnar la voz del profeta Jonás, ¿sí? Ahí lo que irrumpe nuevo es la adopción de estas máscaras, para hablar, ¿sí? Primero Jonás, después es Hildegard von Bingen, y después... las voces se multiplican y voy a asumir las voces de los padres y madres del desierto, ¿sí? Siglo IV, después de Cristo, una época también muy interesante, ¿sí? Había un emperador, Diocleciano, que perseguía a los cristianos, ¿sí? Los mataba, era la época de las persecuciones. Después viene Constantino y la religión cristiana pasa a ser la religión oficial del Imperio Romano. Y hay todo un proceso muy interesante de secularización, se organiza la jerarquía eclesiástica, pero hay algunos grupos de cristianos que se rebelan, ¿sí? Y se van al desierto, ¿sí? Porque sentían que de alguna manera la esencia de lo que ellos entendían, que era el mensaje, ¿no?, de Cristo, se perdía, ¿sí? Entonces se retiran al desierto y asumen distintas prácticas eremíticas, ¿sí? Son anacoretas. Prácticas radicalizadas, ¿no? Generalmente algunos se subían a columnas, los estilitas, se hacían encadenar, ¿sí? Y vivían en ayuno, ¿sí? Cada tanto les subían un poco de alimento. Hay muchas leyendas, ¿no? Decían que los pájaros llevaban alimento, los ángeles descendían, bueno. Estaban los estilitas, estaban los dendritas, que eran otro grupo, que eran más hippies, vivían en los huecos de los árboles, ¿sí? Y las mujeres, lo interesante es que las mujeres que se hacían pasar por hombres, se rapaban, se hacían pasar por hombres, se iban a cuevas, ¿sí? Y se hacían emparedar, ¿sí? El ámbito de la cueva tiene que ver con la matriz, ¿no? Con lo femenino también, con una especie de útero. Entonces, se iban a cuevas, se escondían en cuevas. ¿Y qué pasa? Obviamente, tiene que ver también con el patriarcado, ¿no? Las mujeres fueron invisibilizadas, se las borró, se las sacó de la historia. Entonces se conocen los casos de los hombres. Y de las mujeres me costó muchísimo encontrar, y yo quería, porque cada poema es el nombre del santo, ¿sí? Y la santa. Entonces yo quería hacer la misma cantidad de poemas de hombres que de mujeres, y se van intercalando.
¿Sí? Me imagino el trabajo que habrá sido, sobre todo por la búsqueda.
Claro, sí. Algunos datos son falsos, ¿sí?
Claro.
Tuve que inventar también.
Sí. Y todo eso, qué bárbaro, hay un estudio, es increíble, por ahí no es tanto de una poesía política, sociopolítica, histórica, sí. Hay un trabajo minucioso.
Sí, ahí sí hubo un trabajo de cierta erudición porque sí lo exigía el tema.
O sea, una cosa fue llevando, tenemos a Jonás entonces, no me sale el nombre.
Bialukis, Hildegard von Bingen, Los padres y madres del desierto.
Sí.
Y ahora estoy trabajando en ese libro que está inédito, que se llama Kadosh, que ya es una locura absoluta.
¿Por qué?
Y ahí yo tomo cuestiones de la Kabbalah, ¿sí? Entonces trabajo con el alfabeto hebreo, con las letras del alfabeto hebreo. Cada letra tiene un significado esotérico, oculto, entonces hay un desarrollo de eso, ¿sí? Cada poema es una letra del alfabeto, ¿sí? Se titula Aleph, por ejemplo, ¿sí? Bet, que es la segunda letra, viene el poema y hay una voz a pie de página que dialoga con el poema y que dialoga con el significado de la letra. Entonces es bien complejo, es como una voz del coro, ¿sí? Así que, estoy trabajando con eso.
Perdón, me has dejado como que medio eclipsado porque toda esa información, después volcarla nada menos que a la poesía, no a un ensayo académico, no, a la poesía es un trabajo, porque por ahí, a ver, espero, no, creo que me vas a comprender lo que quiero decir. Viste que la poesía por ahí, el común de la gente lo puede tomar, no, pero va a ser poesía eso, no, pero hay que... El trabajo creo que es hasta más minucioso que un ensayo académico, porque de última, el ensayo académico tiene los datos más duros y demás. Acá que tenés que ir trabajando toda una cuestión, me imagino, todo el tiempo, las horas.
Sí,
y,
sí.
El libro...
En la poesía tenemos muchos antecedentes, ¿no?
Sí.
Helman en el exilio, trabajando con las voces de San Juan de la Cruz, de Teresa de Ávila,
sí.
Por ejemplo, para hablar de lo que no se debía hablar, ¿no? Y para denunciar, ¿sí? Fíjate, se fue a dos místicos, y de la manera en que lo hizo, ¿no? Y cómo logró fusionar su voz con la de ellos, y es fabuloso.
¿Es uno de tus referentes, Helman?
No, dije Helman, no, pero es un poeta que admiro, ¿no? Hay zonas de Helman que me interesan más que otras, es un poeta fundamental, pero no está dentro de mis preferidos, quizás. Claro. Sí fue muy importante al principio, cuando yo empecé a escribir, porque tiene que ver con el origen también, porque yo en la escuela, en Neuquén, donde iba, no soportaba la clase de matemática y me escapaba a la biblioteca, y en la biblioteca había tres libros, que recuerdo, de poesía. Había una antología de Juan Gelman, había un libro de Federico García Lorca y una antología de la poesía surrealista. Esos tres, ¿sí? Entonces, esos tres son fundamentales. Entonces, sí, sí, de alguna manera eso me atraviesa.
Qué bueno, entonces. Uh-huh. Y que está presente todo eso de alguna uh-huh. manera, sigue.
Claro, sí, sí.
Y bueno, ya que estamos, ¿quiénes serían tus referentes así hasta, uh-huh. hasta ahora? Que vos vuelvas a...
Que yo vuelvo siempre.
Sí.
A ver, no sé, porque hay autores que leo y releo siempre, ¿sí? Pero es todo muy dinámico y va cambiando, pero bueno, el Lorca de Poetas de Nueva York, Miguel Ángel Bustos quizás, y la poesía griega moderna, ¿sí? Fui muy amigo de un traductor de poesía griega moderna, Horacio Castillo, entonces él me introdujo en ese mundo. Sí, creo que va por ahí la cosa.
Esos serían sí. los referentes. Bueno, estimado Diego, muchas gracias por haberte acercado sí. aquí a Restos Diurnos. Todos los éxitos ahora para este miércoles, mm. para la presentación ahí.
Sí.
Que va a
y
estar
un honor que me presente Elena Aníbali, que es una gran poeta, una super poeta, y de acá de Córdoba. Así sí. que estoy muy contento porque sea ella quien me presente.
Qué bueno. Diego Roel, como ya habíamos hablado, esto lo cerrás vos, elegís Dale. El poema que vos quieras Dale. Y muchas gracias.
Algo siempre imperceptible cae y golpea sobre mí. Hay una voz que repite en mi cabeza. Las otras islas son... La de la madera, la de Bugio, la del pilar, y aquellas de suelo rojizo, atravesadas por venas de basalto, la de Tavira, la de los amores, las salvajes. Sopla el viento y trae barro y arena, transporta la simiente del mar, la del islote plano, la de la resurrección, las desiertas. Algo imperceptible cae y golpea sobre mí. En los obenques, a sotavento, oscilan las últimas banderas.
Los lunes, de 18 a 20, te espera Restos Diurnos. Restos Diurnos. Literatura, teatro, entrevistas, buena música y mucho más. Restos Diurnos. Por www.radiolink.com.
Llegamos al final de este episodio número 6 de Restos Diurnos. Abrimos con Alma Fuerte. Estuvieron los chicos de El Hambre del Hombre, a que están en Medida por Medida los jueves a las 21 horas. Estuvieron las chicas, las coordinadoras del taller de relatos inquietantes argentinos, Ana Karina Cremona y Lucía, se me escapa el nombre. Lucía Feuliet, ahí está. Lucía Feuliet y Ana Karina Cremona. A ellas muchas gracias, a los chicos, como dije, de la obra del Hambre del Hombre. Al Mecha Miranda, bajista de Safari Pop. Y bueno, también por supuesto a Diego Roel, que lo escucharon hasta hace instantes nada más. Les recordamos que mañana empieza el sorteo de La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. También tenemos entradas para Las Ninfas este fin de semana en Club Paraguay. Así que ya lo saben, tienen que participar a partir de mañana. Y le agradezco a Nico Bazán aquí en la operación técnica. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez y nos vemos, nos escuchamos y también nos sentimos la semana que viene aquí en Radio Leaf. Esto fue Restos Diurnos. Chau.